ahora tenemos buenas voces para alabar, el estar aquí parado y escuchar el pueblo de Dios cantando a Dios con ánimo y diversos rostros, es mi delicia. Vamos a leer juntos de la palabra de Dios. Vayamos al libro de el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13. Vamos a leer juntos del versículo 22 en adelante. Lucas capítulo 13, empezaremos en el versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén. Oremos y pidamos la ayuda de Dios al venir a su palabra. Padre Celestial, nos reunimos delante de ti en esta mañana como tu pueblo, a aquellos en quien tú has puesto tu amor desde antes de la fundación del mundo, en aquellos a los cuales has mandado tu espíritu para darnos vida, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias que todo esto es por lo que tú has logrado a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te damos gracias que en esta mañana podemos escuchar sus palabras escritas para nosotros en el Evangelio según San Lucas. Acércate a nosotros, habla a cada uno de nosotros al tratar de entender las cosas que tu Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha dejado. Danos el poder iluminante del Espíritu Santo. Escribe en cada uno de nuestros corazones la verdad de tu palabra. En nuestros corazones te oramos que podamos contemplar algo de nuestra necesidad del Señor Jesucristo, de su gloria, algo de su gracia, que tú puedas honrarte, glorificarte en esta mañana al sentarnos bajo tu palabra. Lo pedimos en su nombre. Amén. Del momento que Jesucristo salió públicamente a la vida de los israelitas del primer siglo, los escritores de los evangelios nos dicen que Jesucristo vino predicando el reino de Dios. Un tema, este tema del reino de Dios, es uno de los temas más importantes en toda la Biblia y ciertamente en el Nuevo Testamento. A través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aclarece de que la entrada en el reino de Dios es un tema de vida eterna o muerte eterna. Jesucristo establece en su ministerio que la entrada al reino de Dios va a traernos vida eterna, y el fallar entrar en el reino de Dios va a resultar en nuestra condenación eterna. Para entrar o no entrar, el reino de Dios es el tema más grande que confronta a cada persona que escucha el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y es importante entender que el reino de Dios no es un reinado político.
es un reinado espiritual, real, en el cual entramos en el poder del Espíritu Santo. Así como Jesucristo estableció a Nicodemo, aquel religioso que vino de noche a inquirir la realidad de este reino y la entrada de este reino. Esto tiene que ver con la vida eterna o la muerte eterna, y no puede ser esto puesto para nosotros más claramente que en el pasaje que está enfrente de nosotros ahora, Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Lucas nos informa una vez más que Jesucristo va hasta Jerusalén. Nos dijo esto también en Lucas capítulo 9, versículo 31. Y aquí una vez más lo reitera, para si caso se nos olvida dónde va Jesucristo. Él nos ha dado mucho de la enseñanza del Señor en esta sección del Evangelio. Jesucristo, en su camino a Jerusalén, ha estado enseñando acerca del costo de seguirlo como su discípulo. En Lucas capítulo 9. Es llamado a, llama a diferentes ciudades y pueblos a que se arrepientan. Capítulo 10, les advirtió acerca de las consecuencias si no se arrepienten. Advierte a las multitudes, a los discípulos, sobre la enseñanza falsa del establecimiento religioso de Israel, y corrigió a sus discípulos en cuanto a sus ansiedades, en cuanto a no estar preparados. Y aún les dijo que él trae a una división en el contexto de familia, y hay aquellos que lo van a seguir y hay aquellos que lo van a rechazar. Él regularmente ha estado llamando a pecadores al arrepentimiento. Al él continuar en su camino a Jerusalén, Lucas nos dice a través de diferentes pueblos donde él va y diferentes personas. Se encuentra a una persona una vez más de la multitud que tiene una pregunta para Jesús. Señor, a aquellos que van a ser salvos, ¿van a ser pocos? Es una pregunta que muchas preguntas se hacen en cuanto al propósito de Dios en el mundo, en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo. Es una pregunta, sin duda, vino como resultado de esta persona que preguntaba, escuchando la enseñanza del Señor y reflejando en el impacto de esta enseñanza, en la magnitud de esta enseñanza y lo que esta enseñanza demanda, y ver que no muchas personas estaban respondiendo a este llamado. Quizá aún una pregunta que usted mismo se ha hecho, es una pregunta que yo me he hecho. Es una pregunta que yo he discutido con cristianos. ¿Que acaso aquellos que van a ser salvos van a ser pocos? Lo que es interesante e importante no es tanto la pregunta que vamos a ver, sino a la respuesta que dio Jesucristo a esta pregunta. Es la respuesta lo que forma la sustancia de lo que vamos a ver en esta mañana. Y lo que Lucas quiere que consideremos en cuanto a la enseñanza del Señor es la respuesta de nuestro Señor, que es lo que queremos pensar en esta mañana en cuanto al reino de Dios y entrada en el reino. Esto va a decir algo en uno de los comentarios que yo leí esta mañana, donde decía que Jesucristo conteste esta pregunta si vamos a ser salvos o no, y que esto es esencial, y no importa qué hagan los demás, tú asegúrate que tú eres uno de los que entran. En otras palabras, cuando se pregunta si hay pocos, si van a ser los que se salvan, Jesucristo responde hablando de la importancia de entrar en el reino de Dios. En vez de especular en cuanto al número de aquellos que van a entrar, debemos estar concernidos si nosotros estamos en medio de esos que van a ser salvos. Ese es el punto de la respuesta de Cristo. En otras palabras, en vez de preocuparse de si el número de ese es grande o pequeño, enfoquémonos en que nosotros mismos estamos entrando en el reino de Dios. para ser salvos. Hay cuatro cosas que quiero que veamos en esta mañana, en conexión a este tema de entrar al reino de Dios. Todas ellas vienen de lo que dice el Señor aquí, a aquellos que Él está hablando directamente durante su ministerio en el primer siglo. Y al nosotros ver, vamos a ver que todo es relevante para nosotros en considerar a una hora aquí en el siglo XXI. Note primeramente, hay esfuerzo involucrado en entrar en el reino de Dios. Hay esfuerzo que se involucra para poder entrar en el reino de Dios. Note las palabras de nuestro Señor Jesucristo en respuesta a la pregunta que se le hizo. Si van a ser pocos los que van a ser salvos. Y Jesucristo les dice a la multitud: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos para entrar por la puerta angosta. Hay dos cosas que aquí debemos de considerar. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor en respuesta a esta pregunta? ¿Qué quiere decir Él por lo que Él acaba de decir? Note primeramente la disposición que Él identifica en esta respuesta. A Jesucristo manda a sus lectores en una manera muy clara que ellos deben esforzarse para entrar en el reino de Dios. A Lucas, a lo que aquí usa un imperativo presente. En otras palabras, él está diciendo que este es un mandato en el cual nosotros debemos estar involucrados todo el tiempo. Jesucristo habla de una actitud de que aquellos que se van a someter a su señorío deben de tener. Es la idea de hacer algo con gran intensidad o gran esfuerzo. La palabra en el griego es la palabra de donde tenemos la palabra del griego, la palabra de agonizar. Cuando agonizamos sobre algo, estamos intensos en ello. Estamos pensando acerca de ello continuamente. Somos afectados por ello. Involucra una intensidad de alma. Y es lo que Jesucristo quiere que entendamos en cuanto al entrar al reino. En vez de especular solamente en cuanto al número de aquellos que van a ser salvos, tenemos que pasar tiempo, energía, asegurándonos que nosotros somos salvos. Ese es el punto. Tú asegúrate y tú date a un esfuerzo de agonía, de alma, una energía de espíritu para asegurarte de que tú entras en el reino. Debemos de entender que aquí hay un desafío. Entender la dificultad es lo primero, la disposición. Note después la puerta de la cual Él habla. Jesucristo describe la entrada en el reino es como entrar en una puerta de un mundo a otro mundo, de una dimensión a otra dimensión. Él habla a ello como de una foto que está aquí hablando, pero aquí hay una puerta de dimensiones específicas. Es una puerta que es muy angosta. No es una puerta ancha. No es una puerta grande. El tipo de puerta que usted puede encontrar en castillos en Edinburgh. Aquí no hay castillos en América grandes como en Europa, pero aquí no es una puerta grande. No es grandota, es pequeña. Es el tipo de puerta que muy, muy angosta, que usted puede entrar para quizá entrar a un lugar de deportes, para que personas no traigan muchas cosas. Ustedes tienen que pasar y no puede traer ninguna otra cosa, sino solamente poder entrar usted. Es una puerta muy, muy angosta, muy pequeña. Como aquella referencia en Mateo 7, un pasaje paralelo de Mateo, el contraste en aquello que es ancho, y aquello que es angosto. Esto habla de esta puerta en la cual usted debe entrar, no cualquier puerta, sino una puerta estrecha. ¿Y qué es lo que Jesucristo está diciendo aquí al identificar esta disposición que nosotros debemos de luchar por entrar en esta puerta estrecha si vamos a entrar al reino de Dios? ¿Qué está diciendo? Bueno, entendamos lo que no está diciendo. Él no está diciendo que entramos en el reino de Dios por manera de nuestras obras. No, en toda la Biblia es claro en ella, la salvación del pecado y paz para con Dios, reconciliación a Dios a través de Cristo, solamente por gracia, no es por obras. La idea de que fuese por obras es en contra de la Escritura. Pero aquí está hablando de un esfuerzo intenso. ¿Y qué está haciendo? Nos está dando una foto, yo pienso, de una realidad espiritual, que es la lucha de la cual Jesucristo habla. ¿De qué está hablando? La puerta angosta que vamos a entrar. ¿Qué significa? Bueno, debemos entender esto en el trasfondo de toda su vida. A Jesucristo está declarando públicamente, Él está declarando el reino de Dios, Él está declarando la soberanía de Dios en la persona y obra del Señor Jesucristo, que en Cristo solamente hay perdón para con Dios. Y Él viene y llama y les pide que hagan un esfuerzo intenso para entrar en el reino a través de esta puerta angosta que está delante de ellos. Y Él quiere decir aquí que les está hablando en cuanto a su enseñanza, que ellos deben de responder temerosamente, fielmente, para que entonces ellos puedan entrar en el reinado de Dios y en sus corazones. Y eso puede hacerse solamente a través de Jesucristo mismo. Y se nos dice en una ocasión, Juan nos dijo que Jesucristo les dijo: yo soy la puerta. Su enseñanza pertenecía a, y les habló a Israel, que era él era el cumplimiento de las profecías de Dios en el Antiguo Testamento. Él es aquel del cual el Antiguo Testamento habló. Él es la simiente de Abraham. Y aquí él delante de la multitud que estaban especulando algo que los judíos hacían. ¿Cuántos iban a salvarse? ¿Quién iba a salvarse? ¿Cuál era el propósito de Dios? Y Jesucristo quiere que paren de especular aquello que es seriamente importante. Y esto es su propia salvación. Y Él les dice aquí que debe haber un esfuerzo intenso hecho por ellos. Entrar por esta puerta estrecha. Ellos deben poner atención a lo que están escuchando, y tienen que responder a esta enseñanza. Si ellos van a ser salvos, ellos necesitan escuchar de Dios, que tiene que ser este esfuerzo para cumplir las condiciones de entrada en el reino de Dios, a los cuales es arrepentimiento del pecado y fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo quiere decir al decirles que ellos tienen que esforzarse para entrar en términos de la entrada del reino. Tienen que entrar en los términos de Dios, no en sus términos. Y si nosotros vamos a entrar al reino de Dios en sus términos, debemos saber qué son esos términos. Y Jesucristo nos dice cuáles son los términos. Y Jesucristo nos llama a creerlos, a cumplirlos. Y esto es lo que Él quiere decir con este tema de esfuerzo para poder entrar en el reino de Dios. Tiene que tratar con nuestras almas delante de Dios al escuchar la enseñanza en cuanto a cómo podemos ser justos delante de nuestro Creador. Y yo te pregunto, ¿tú al escuchar la palabra de Dios, la escuchas cuidadosamente? ¿Esto estás respondiendo a la enseñanza de Dios en Cristo, creyendo? Porque podemos pasar toda nuestra vida especulando todo lo que queramos en cuanto a lo que nosotros queramos en cuanto a Dios, sus propósitos en el mundo, pero a menos que demos cuidado y atención a la enseñanza de Cristo y podamos responder en una manera de fe, entonces podemos ser aquellos que no somos salvos. Y nunca vamos a estar entre los que son salvos. Y aquellos que somos salvos. Aquellos que por gracia hemos visto la gloria de Dios en la persona de Cristo. Que hemos escuchado la enseñanza de Jesucristo. Que hemos puesto atención a ella. Y que creemos en ella. Y que hemos apartado de nuestros pecados. Debemos entender la importancia de estar en discipulado con aquellos que todavía no son salvos. Traer la enseñanza de Jesucristo a ellos, tratando de instruirlos y llamarlos a que respondan. Y nosotros debemos asegurarnos que nosotros les traemos lo que Jesucristo dice, y de que nosotros ponemos los términos que Jesucristo puso, porque nosotros no tenemos la libertad de cambiar esos términos. Y nosotros debemos reconocer, va a ser agonizantes, va a ser difícil para algunos, en cuanto a responder a estas demandas de Dios, pero nosotros por eso debemos de poner atención a la enseñanza y llamarlos a que obedezcan la enseñanza. Quizá significa que enseñarles más de una vez cuando nos juntemos con alguien. Quizá haya un tiempo en el cual debemos enseñarles e instruirlos. Hemos sido susceptibles a toda la manera del día de hoy de creer fácilmente, erróneamente, enfocarnos en una decisión solamente en vez de discipularlos. Démonos cuenta de que si no se entra a través de esta puerta angosta, las dimensiones que Dios puso, no el hombre, entonces no podemos entrar al reino de Dios. Así de que, padres, en este Día de las Madres, asegúrese de que no solamente haga que sus niños afirmen de alguna manera algo que no es verdad. Usted debe mantener las reglas que Dios ha puesto. Así de que quizá a veces nos gusta ir a rutas más cortas y no guardamos las dimensiones que debemos de guardar esta puerta. Nosotros debemos de cuidar las dimensiones de esta puerta como Dios lo hizo, aunque sea incómodo para alguien cuando son confrontados con la realidad de su pecado. Es bueno para ellos a que agonicen en cuanto a lo que ellos deben abandonar para poder entrar por esta puerta angosta. Hay esfuerzo que es involucrado en entrar en el reino de Dios. Es lo que Jesucristo quiere enseñarnos aquí a los judíos, y quiere enseñarnos también a nosotros. Hay esfuerzo en escuchar su palabra, esfuerzo en responder, y también eso solamente es posible por gracia al Espíritu de Dios darla. Así de que oren de que el Espíritu de Dios esté obrando en los corazones de aquellos con los cuales tenemos contacto. Note en segundo lugar, hay cosas que nos no nos dejan venir al reino de Dios. Aquí tenemos que agonizar para poder entrar, y aquí habla de cosas que no nos permiten entrar aún agonizando a través de esta puerta. Y esto nos habla del versículo 22 en adelante. Nota lo que dice aún al hablar de esto. Él les dice, porque muchos van a querer entrar y no van a poder, porque ya está cerrado la puerta, y muchos van a decir, ábrenos, y él nos va a decir, no os conozco, no sé quiénes sois. Y dice, pero nosotros enseñamos en las plazas, te escuchamos. Y él dice, pero no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hay dos cosas que no nos permiten aquí, dos impedimentos que el Señor identifica en esta multitud. Estos impedimentos son particulares con los cuales Él está interactuando. Y al ver, estos son impedimentos que tienen paralelos también en el mundo moderno donde vivimos ahora. Noten lo que involucra. Está el impedimento que yo llamo el impedimento de hacerlo demasiado tarde, a dejarlo al último para entrar, dejarlo al último para poder entrar. Y con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, él dio fotos, dio similitudes, dio metáforas. Él fue un gran predicador de usando fotos para enseñar la verdad. Recuerden que Jesucristo está hablando estas palabras en el contexto de Israel, y él está yendo hacia Jerusalén, donde va a morir y resucitar para los pecados. Y aquí está llegando a un clímax en la redención de la persona de Cristo. Y es importante ver qué es lo que está sucediendo en este contexto. El Mesías prometido por Dios ha venido, está caminando entre ellos, les llama a arrepentirse de sus pecados, a seguirle, y les dice que el reino ha venido, ya ha entrado al mundo a través de él, así como había sido prometido en el Antiguo Testamento. Ellos estaban escuchando la predicación, estaban escuchando la enseñanza, estaban viendo los milagros, pero rehusaban a creer en él. Y el tiempo de Dios está terminando para la generación que vivió en el tiempo de Jesucristo. Las cosas estaba llegando a su clímax. La nación pronto iba a rechazar a su Mesías, lo iba a entregar a los romanos, iba a ser clavado a una cruz, iba a morir. Pero nosotros sabemos que iba a resucitar de los muertos, iba a ir a la gloria, y iba a haber un tiempo aún después de su resurrección para fe y arrepentimiento. Hemos leído algo de eso en esta mañana en Hechos capítulo 2, algunos días después de su muerte, que tenemos que el evangelio se predicó, que había judíos que todavía estaban entrando al reino de Dios. Sin embargo, la nación como una entidad iba a terminar. Para el año 70 todavía había terminado, los romanos la iban a destruir, juzgada por Dios. Jesucristo aquí nos habla en esta porción particular de la enseñanza el tiempo y cómo el día de la oportunidad se está terminando a una generación que él específicamente está hablando, y lo hace con una ilustración muy específica. En una casa, en una puerta estrecha, una puerta que te iba a cerrar para aquellos que no habían entrado. Ellos habían esperado demasiado tiempo para poder entrar a la casa, y la puerta está cerrada. Él les advierte que muchos van a querer entrar, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque llegaron muy tarde, no han creído, no han confiado en él, y como resultado se quedaron fuera. Aquí nos habla algo de la intensidad del Espíritu de Dios y la urgencia del llamado de Dios a aquellos de los cuales está hablando. Y vamos a ver más en la siguiente porción de la palabra, que vamos a ver es que él aún llora sobre la ciudad de Jerusalén porque ellos se usaron a confiar en él. Él advierte de que va a venir un día donde va a ser muy tarde. Él advierte que ellos están perdiendo esta oportunidad que les está dando. La urgencia del Espíritu de nuestro Señor es de que él sabía lo que iba a venir. Él tenía un discernimiento de que las personas delante de él se dieran cuenta de que viene un tiempo que Dios da para arrepentimiento del pecado y fe en Jesucristo, pero cuando este tiempo pasa, ya se termina. Y vemos eso a través de la historia redentiva desde los días de Noé, cuando se construyó el arca, la gente se burlaba y se cerró la puerta por Dios y ya no había manera de entrar, y solamente destrucción quedó para los demás. Tenemos una foto también en la cautividad de Israel. Sucedió que después de que profeta y profeta venía y Dios era paciente, eventualmente Dios juzgó al pueblo y fueron llevados al cautiverio, y lo vemos en toda su plenitud en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único salvador que nos puede salvar del pecado. Dios tiene un tiempo, un día de salvación, a una realidad presente para aquellos que están aquí y aquellos que son llamados. Y a manera de decir, en el primer siglo para aquellos judíos, así es para nosotros en el siglo XXI aquí en California. Nosotros estamos escuchando el mensaje de Jesucristo en nuestra vida, a nosotros a pasar a través de este mundo. Jesucristo ha venido, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Él ascendió, Él viene nuevamente. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Ahora es el día de oportunidad, ahora es el día de salvación, y usted tiene que responder en arrepentimiento del pecado y fe en Jesucristo.
¿Y qué pasa si no responde? ¿Este día va a pasar? ¿Su vida va a terminar? ¿Y va a ser demasiado tarde? ¿O Jesucristo va a venir en su gloria y se va a terminar? ¿Y ya no va a haber manera de entrar a la salvación eterna de Dios? Ah, ¿qué es lo que a ti te impide venir en esta mañana? ¿Es acaso? ¿Por qué te tardas? Joven, escúchame. Tú no tienes ninguna garantía de longevidad de años. No pienses que tienes tiempo. No pienses que tú puedes pensar eso cuando seas mayor, porque ahora quieres tu libertad, quieres hacer lo que a ti te gusta. Escucha, no tienes libertad fuera de Cristo. Eres un esclavo al pecado. Y esto te va a llevar al infierno. Y tú debes darte cuenta de esto. Debes de entender esto. Esta es arrogancia. Es una tontería el decir, yo tengo tiempo. Yo voy a llegar ahí una vez que se sea mayor. Tú no tienes ninguna garantía. Tú no sabes lo que un día te va a traer. No sabes aún si vas a ver el final de este día. Esta quizá sea el último día que tú vas a escuchar el Evangelio predicado a ti y la plegaria de Dios de venir a Él y que puedas ser salvo. A Él esperar, el dejarlo más adelante. Ese es un impedimento. Fue un impedimento para los israelitas, fue un impedimento para nosotros en el día de hoy. Y debemos identificar este impedimento. Y debemos de hacerlo a un lado ahora, el día de hoy. Al tú escuchar su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero creer en el Señor Jesucristo. Ve tu pecado por lo que es, una ofensa ante un Dios santo. Ve tu necesidad de estar bien delante de Dios, en Jesucristo y solamente Él. Reconozcamos la realidad de nuestra vida que pasa y el juicio venidero. Y demos cuenta que si vamos delante de Dios en nuestra propia justicia, nosotros no podemos entrar. Necesitamos la justicia de Cristo, que libremente nos ofrece en el Evangelio, para poder ir delante de Dios vestidos con esta justicia que no es la nuestra, sino que ha sido asegurada por Cristo, para que entonces podamos ser aceptados por Dios. Hoy es el día de salvación. A el esperar es un impedimento para entrar en el reino, y una fatal. ¿Por qué? Porque veamos lo que pasa. Este impedimento también de pensar que la familiaridad con Cristo es suficiente para poder entrar. Ay, Jesucristo aquí lo ata junto, ¿no? En la siguiente parte nos da una foto y Él está advirtiendo a sus oidores y les dice, el día de oportunidad va a pasar y tú estás siendo impedido por esperar, y va a venir un día donde la puerta se va a cerrar y tú no vas a poder entrar. Vas a perder la oportunidad y después vas a decir, pero nosotros tenemos familiaridad contigo. Nosotros te conocíamos. Teníamos algún tipo de conocimiento y noten cómo lo describe. Bueno, entonces tú vas a decir, pero nosotros comimos en tu presencia. Tú nos enseñaste en las calles. Imagínense eso. Cuando Jesucristo va a su gloria, cuando viene Él en su gloria, en aquel día final de juicio, cuando aquella generación viene delante de Él y se dan cuenta y ven que en realidad con aquel que comieron, bebieron, escucharon en las calles, cuando Él es quien Él dijo que Él era. Entonces, no va a haber opción de salvación. Va a ser demasiado tarde. Bueno, es lo que Jesucristo nos está diciendo. Él está diciendo, tú piensas que solamente por el conocerme, tener cierta familiaridad conmigo, es suficiente para poder entrar en el reino. Y el problema es de que no es así. Tú has malentendido. Solamente porque comiste conmigo, estaba en tu presencia, caminé contigo, en las calles contigo y tuviste los milagros. Aún Mateo nos dice que aún Jesucristo en el sermonte, que Él hizo cosas ellos explicaron cosas que Jesucristo hizo a cierto nivel y Jesucristo les dice, no es suficiente. Esta predicación no puede ser más directa. Él fue muy directo. Y ellos confiaban en su privilegio, en su trasfondo, en su conocer solamente a Jesucristo en cierta manera. Jesucristo dice, esto es una tontería. Lo expone como un error muy, muy grande. Ellos estaban respaldados por su familiaridad con Cristo y esto no les trajo salvación. ¿Por qué? Porque no pusieron atención a lo que él enseñó y fielmente no obedecieron lo que les dijo. Ellos no se arrepintieron del pecado, ellos no creyeron para poder seguirlo y como resultado iban a perecer. El versículo 27 condena a aquellos que iban a confiar en su familiaridad con Cristo para poder entrar al reino. Se les dice claramente que solamente tener una proximidad a Cristo no nos trae salvación. Hermanos, hermanas, esta es una palabra sobria para nosotros. Conocer acerca de Cristo no es lo mismo en conocer a Cristo en una manera salvífica. Nosotros debemos entender esto. El tener proximidad a su enseñanza, a su presencia, el participar de las cenas del Señor, bautismo, esta proximidad no nos salva. Y es posible que en una iglesia como esta, con todo nuestro compromiso a la verdad de la palabra de Dios y estar resolver a teología ortodoxa y práctica, es posible tener algunos en nuestro medio que en verdad están creyendo en su familiaridad solamente con Cristo y su proximidad a estas cosas en vez del hecho de que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y creído en el Señor Jesucristo. Y yo quiero exhortarte en esta mañana. Yo no quiero estar delante de Jesucristo en ese día final y ser responsable delante de Él por nunca haber advertido a una miembro de la iglesia de que no debes estar confiando en cosas erróneas. Debes confiar en las cosas correctas. Es solamente por el cumplir las demandas de salvación de Cristo para el perdón de los pecados y paz para con Dios, por el cumplir estas demandas de arrepentirte de tu pecado y continuar siendo un pecado arrepentido todos los días de tu vida, que puedes entrar al reino de Dios. Tú puedes escuchar todas las predicaciones grandes, gloriosas de Cristo que hay. Puedes ser bautizado en profesión a tu fe en Jesucristo. Puedes recibir los elementos de la cena del Señor en una manera regular. Puedes ser un miembro completo y sin embargo no ser un verdadero ciudadano del reino de Dios. Esto es algo sobrio. Cuando yo estaba preparando esta semana, pensando en esto, yo puedo ser un predicador de esto y no ser un cristiano. Eso nos habla y eso me mandó escalofrío en mi espalda. 25 años de ser esto y haber la posibilidad de no estar en el reino, esto es algo sobrio. Pero escúchame, esta reflexión no es mala. Esta reflexión, examinación, no es malo. Cuando estas palabras como estas vienen a nosotros, debemos de escudriñarnos delante del Señor y descubrir áreas de mi corazón que no están bien. Hay áreas de mi corazón que están frías. Hay áreas de mi corazón que hay falta de celo. Y después la pregunta en este punto es, yo veo esto, escucho la palabra de Dios, ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Bueno, debo arrepentirme. Necesito reconocer esto delante de Dios. Necesito apartarme de ciertas cosas delante de Dios. Necesito hacer una examinación de mi alma delante de Dios. Hermanos, hermanas, yo os amo y escúchenme. No dependa en lo que esta iglesia es por nuestras confesiones. No dependa en el hecho de que usted pasó en el proceso de membresía, de que dio todas las respuestas correctas. No dependa solamente en los medios de la gracia, a como aquello que lo establece correctamente delante de Dios, porque esto no es así. Solamente, verdaderamente, el poder descansar y confiar en Cristo como su Señor es lo que puede traerle a perdón. Verdaderamente, el confrontar el pecado honestamente, humildemente, y buscando apartarse de él por gracia, es lo que Dios requiere de usted como pecado, para que pueda entrar en su reino, la entrada en el reino de Dios. Es importante que debemos entenderla y preguntarnos, aquellos que somos salvos, debemos identificar esta realidad en nuestros corazones en una manera regular. Esto nos mantiene frescos, nos anima a continuar adelante. No dependen sus morales. Y hay veces que nosotros hacemos esto. Es una palabra que nosotros luchamos y que tenemos que tratar. Hay urgencia. Cuando nosotros traemos la palabra de Dios a nuestros corazones, a examinarlos, debemos ver la realidad de nuestros corazones y tratar de remover cierta confianza que podemos poner en otras cosas que no es Cristo, y removerla. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos buscar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y animarnos unos a otros. Gracias a Dios por la doctrina que nos ha dado. Bendecimos a Dios que nosotros queremos entender estas cosas y vivirlas. Bendecimos a Dios por el orden que nos da, por la membresía. Esto es importante, el bautismo es importante. Pero escúcheme, si usted pone su confianza en estas cosas, puede que no entre el reino. Hay ortodoxia que está muerta. Yo lo puedo llevar a las iglesias en Escocia, que ahora son mosquitas, y había iglesias que ahora ya son casas. Había iglesias donde se predicaba el evangelio y no pasó de la noche al día, pero a un punto ellos pararon de creer, pararon de arrepentirse perdón, y empezaron a confiar en otras cosas. Nosotros debemos de cuidarnos y tomar esta exhortación a pecho y darnos cuenta que una familiaridad solamente con Cristo no nos va a dejar entrar en el reino de Dios. El apartarnos de nuestros pecados es lo que nos ayuda a entrar al reino, es lo que nos guarda y es lo que nos va a llevar hasta la gloria, todo hasta la gloria. Y esto nos lleva al tercer punto. Hay una lamentación que debe estar presente para poder entrar. Hay angustia. El versículo 28 dice: ahí será el llanto. No sé quiénes sois, apartados de mí, hacedores de maldad. Y después dice el versículo 28: ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Imagínense cómo sería escuchar a Jesucristo predicar esto a un judío del primer siglo. Es una instrucción muy, muy, muy fuerte. El escuchar su instrucción a Israel en cuanto al reino de Dios, aquí hay referencia a la exclusión de personas del reino, como aquellos que también entraron. Y aquí se nos dice que aquellos que fueron excluidos iban a experimentar lloro y crujir de dientes. Y esta es solamente una frase de idioma en el primer siglo, que se usó mucho más también en Mateo, al hablar de la idea de experimentar a un trauma físico y a emocional, un sufrimiento físico y emocional, una angustia de alma, una angustia del cuerpo. El experimentar como resultado de ser excluidos del reino de Dios, en otras palabras, es la idea de sufrir por no haber entrado en el reino de Dios. Es una referencia, yo pienso, a una de las doctrinas más controversiales de la Biblia, la doctrina del castigo eterno consciente de personas por el pecado. El castigo eterno por el pecado. Este es un tema de que tiene que ver con toda la raza humana. El estar apartados de Dios, en rebelión en contra de Dios. Y la ira de Dios. Entonces la justicia de Dios tiene que venir y va a culminar en un castigo eterno por el pecado. Por eso muchas personas quieren quitar estas palabras de la Biblia, porque en esta edad moderna es una enseñanza bastante difícil de aceptar. Una, que la gente no quiere considerar su realidad, y Jesucristo establece claro a su audiencia de que aquellos que no entran al reino de Dios a través de la puerta angosta en fe y arrepentimiento van a ser excluidos de aquello que incluyó a los patriarcas y a los demás y a de otras naciones del mundo. Jesucristo aquí habla claro de que de hecho el no entrar va a culminar y va a terminar con la experiencia de un tormento eterno, un castigo eterno por el pecado, que va a ser físicamente y emocionalmente angustioso. Esta es la justicia de Dios en contra de nuestra rebelión. Y nosotros vivimos en un día donde se ignora, se rechaza, y aun aquellos que la creemos proporcionalmente solamente, no comprendemos la magnitud de ella como deberíamos. Y en no términos, Jesucristo describe aquí a la angustia de aquellos que han sido excluidos, que no entraron en este reino, y es horrífico. El llanto, el crujir de dientes, nos habla de unas realidades agonizadoras del juicio de Dios, del castigo sobre nosotros. Oh amigo, escúchame, quizá no es creyente ahora y dices, esto es fuerte. Sí, esto es muy muy fuerte, es muy serio. Pero no podemos nosotros ser a un lado, ignorarlo. La salvación aquí es algo que tiene un significativo eterno. Todo tiene que ver con la gloria de Dios y tu destino eterno. El no poner atención a la enseñanza de Jesucristo y responder adecuadamente en fe te va a excluir de la salvación que te ofrece, de entrada en el cielo, y te va a traer angustia eterna, emocional, física, y esto va a ser lo que va a pasar contigo por toda la eternidad. Y este horror debe causar y traerte a horror seriamente, debe traerte temor, porque va a venir. Y hay unos que ya están experimentando, ya están ahí, a nosotros sentarnos aquí, ya están ahí experimentando algo de esto. Es aterrorizante. Esta vida no es todo lo que hay. Hay una eternidad que viene. Aquellos que somos cristianos debemos de recordar esto. Y se nos olvida. ¿Saben por qué? Porque tenemos nuestras casas bonitas, nuestros carros, estamos cómodos y tenemos salud. Y si no, tenemos aseguranza de salud, salubridad, y estamos bien. Y a Jesucristo pensamos que no va a venir. Muchas generaciones pensaban mucho de esto, aún más que nosotros. La eternidad, ellos la podían ver, podían entender estas realidades. Y nosotros hemos sido insulados de estas realidades por nuestras comodidades. Pero hermano, escúchenme. Esto no cambia la verdad. Esto no cambia la realidad. Hay un día que va a venir donde va a haber un crujir de dientes, y aquellos que van a experimentarla, y debemos entender esto, y debemos darnos cuenta de que en cuanto al reino va a haber agonía que se va a experimentar al entrar en el reino. Y si no eres creyente en esta mañana, quiero decirte, a este ah, es tu herencia si mueres sin Jesucristo. Yo no tengo placer al decirte esto. Yo no me gozo al decirte esto, pero estoy hablando en serio. Así de que tú debes escuchar la enseñanza de Jesucristo y debes creer y debes arrepentirte. Es lo que se te ofrece, es lo que se te da libremente por Dios para que puedas en este día de oportunidad ser salvo. Y eso nos trae a lo último que quiero decir. Número 4. Hay una invitación universal para poder entrar en el reino de Dios. Este pasaje termina gloriosamente, yo pienso, en muchas maneras. Y para aquellos que lo han escuchado en el primer siglo, iba a ser algo sobrio. Y quizá para algunos de ellos iba a ser difícil comprender, pero note lo que Jesucristo dijo. Versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Recuerden lo que Jesucristo está haciendo aquí. Él está enseñando a esos israelitas del primer siglo de que el reino de Dios ha venido, y todas las promesas escatológicas del Antiguo Testamento se están cumpliendo ahora en él, y el reino ha venido y va a venir en toda su plenitud cuando Él regrese en gloria. Y el propósito de Dios no es solamente para los judíos, es global, es universal, no es solamente parroquial. Para los israelitas hubiera sido difícil comprender que los propósitos de Dios iban más allá de Israel, pero es lo que las escrituras han enseñado por siglos, solamente que no las entendieron. Esto es lo que ellos no entendieron en el tema de los propósitos de Dios en Jesucristo yendo más allá de Israel, pero es lo que iba a pasar y es lo que el reino de Dios en Cristo tiene que ver. Es universal, es global, es su naturaleza. Jesucristo aclarece que los propósitos de Dios en Israel es para el mundo y todo el mundo, y no solamente para los judíos. Es interesante que solamente hay un propósito en Dios. A Abraham, Jacobo, los patriarcas, estaba Israel, y estos son los patriarcas del mundo, no solamente para ellos, era para todo el mundo, y de todo el mundo iban a venir. Y aquí estamos en el oeste, nosotros en comparación a Israel, y hemos venido, y en el este, al este que le llamamos ahora, porque Israel es el centro del mundo, y han venido el sur hasta África, al norte, aunque necesita ayuda ahora en el norte de América, Escandinavia, a Europa. A los propósitos de Cristo es global, es universal, y esto es porque la gran comisión se dio a la iglesia, como se dio cuando Jesucristo resucitó de los muertos, y Él se reunió con sus discípulos, y que les dijo, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Y por eso usted y yo estamos aquí en esta mañana. Nosotros hemos venido en este gran propósito. Aquellos que fueron primeros son últimos, los últimos primeros. Hay debate en este tema, pero puede ser aplicado en esta manera. Esencialmente, aquellos que tenían todos los privilegios en el principio de la redención de Dios no iban a entrar al reino de Dios, y aquellos que estaban lejos de las naciones entraron, y ellos van a disfrutar estos privilegios de Dios en Cristo. Jesucristo les dice a las personas del primer siglo de los propósitos universales de Dios en el Evangelio. Antes de que Pablo iba a ir a Atenas y puede decirles, Dios demanda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y puedan creer en su Hijo. ¿Qué esperanza gloriosa tenemos en esta mañana? A la luz de un pasaje glorioso, no importa quién tú seas en esta mañana, no importa qué sea tu color, o tu estado social, o tu nacionalidad, o tu género, o tu educación, Dios en Cristo te llama a entrar en el reino de Dios a través de esta puerta angosta para que tú puedas ser salvos. Y es maravilloso. Dios no respeta a personas en esta mañana. Él dice, ven, libremente ven, cree y sé salvo. Tú no tienes excusa en esta mañana. Tú no has sido excluido de la invitación en esta mañana.
tu Creador, a través de la predicación de la palabra, te llama a su reino. Sí, Él te ha dicho que es una puerta angosta, que hay una agonía para poder entrar. Sí, te han dicho que hay peligros, el no hacerlo, y que el pensar solamente en la familiaridad es suficiente. Pero ahora, a la luz de todo esto, Él te dice, ven, entra. Del este, del oeste, del norte, del sur, y algunos de estos judíos lo entendieron, otros no, pero nosotros vamos a entender aquí que el reino de Dios está obrando universalmente en el mundo. Y Cayo Loró, que diversa es ahora nuestra ciudad. Hay naciones aquí en esta ciudad que tienen que alcanzarse. Hay filipinos, hay de Camboya, hay europeos, hay eslávicos y hay armenios, los rumanos, los eslávicos, ingleses, los escoceses, hay africanos que tienen que ser alcanzados con el evangelio en todos de estos diferentes lugares. Hay aquellos de Australia que fueron hace tiempo también allí, pero en todo el mundo, y muchos están aquí y tú trabajas con ellos y tú los conoces y son tus vecinos, y Dios está trayendo a otros del Medio Oeste. Él está trayendo personas árabes a nosotros, y nosotros debemos de traerles este mensaje. Debemos decirles de Jesucristo. Debemos de llamarles a que vengan a ser salvos, como nosotros hemos sido llamados a por este gran Salvador. El Evangelio es para todos. Deje usted que Dios haga la salvación y usted haga la proclamación del norte, del sur, del este, del oeste, que pueda venir a este llamado glorioso. A que incluya a todos los que creyeron en el tiempo de Jesús y aún ahora. Dese cuenta que nosotros somos parte de esto y hemos entonado de esto en esta mañana. Aquel himno que usamos, aquel himno que usted debe de cantar regularmente, muy, muy poderoso. Sí, somos una iglesia que tiene manchas, todo lo demás, pero este Rey Jesucristo ha venido, estableció su reino. Va a venir en toda su plenitud. El ser un sujeto de Jesucristo es algo importante que demanda atención. Ahí nosotros debemos de responder apropiadamente. Hay cosas que sí no nos mantienen de poder venir, pero nosotros debemos de responder y a Jesucristo continuar en su viaje a Jerusalén. A Él debemos reconocer sus palabras, y Él dirige nuestros pensamientos a considerar algo muy, muy importante. Y usted debe considerar si actualmente usted es salvo. El entrar o no entrar el reino de Dios es la pregunta más importante de su vida, y cómo responde usted va a determinar dónde pase toda la eternidad. Que sea que usted responde confiando en Él. Amén. Oremos. Padre, venimos a ti en esta mañana reconociendo que somos nosotros bendecidos al tener tu palabra. El Señor Jesucristo nos llama, implora, nos llama. Pido que tú hables a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Somos tus hijos. Que tomemos seriamente nuestro llamado para poder servirte. Hay muchos que están en nuestro medio que están tardando, que rehúsan que pueda venir en ellos tu temor, que podamos ver la majestad de Cristo, que ellos puedan venir humildemente, confiando que se aparten de su pecado. Gran Dios, escucha nuestra oración, danos corazón de poder llevar este mensaje a nuestra ciudad y aún más allá, de que muchos puedan venir a tu reino para la gloria de Cristo.
Amén.